González, que es el presidente de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería. Joe, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender el llamado de Radio Duna.
Hola, buenas tardes.
Hola, Joe, ¿qué tal?
Hola, hola.
Muy bien, gracias. Yo te quería preguntar primero que nada respecto a esta preocupante situación respecto al superávit que habría en, bueno, que hay, realmente hoy día lo reconoce abiertamente el ministro de Justicia en las cárceles chilenas, y cómo eso les está afectando a ustedes particularmente, a los gendarmes en su funcionar. Ya vimos hace pocos días que hubo este secuestro en el penal en el sur, pero ¿cuán amenazados están en otras cárceles también a lo largo del país?
A ver, este superávit o esta sobrepoblación que indica el ministro no es nada nuevo. Esto se viene arrastrando por años, nosotros lo venimos denunciando hace bastante tiempo. Lamentablemente, los distintos gobiernos han hecho oídos sordos y han abordado la política criminal desde un punto de vista más bien efectista, es decir, a través de responder, ¿cierto?, a la sensación de inseguridad con medidas policíacas, y han dejado de lado el sistema penitenciario. Y eso está ocurriendo hoy. Y por lo tanto, la sobrepoblación es una realidad que hoy día están dando cuenta la autoridad, ¿cierto? Pero esto es un problema que se viene arrastrando por años. Entonces, no es nada nuevo. Yo te puedo dar un ejemplo. El complejo penitenciario de Valparaíso, por decirte una cifra, fue diseñado para 1.919 personas y hoy día tiene 2.600 personas. Entonces, y eso no ocurrió, digamos, en el último año, sino que eso es un tema que se viene arrastrando por años. Y así ocurre en otras unidades penales. Esto ocurre también en la tercera, en la cuarta, en la metropolitana, que son las regiones donde más se concentra la población penal. Entonces, lo que da cuenta el ministro es una realidad que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo.
Bueno, la población penal está creciendo muchísimo. ¿Está creciendo también el número de gendarmes o es una cifra que se ha mantenido estática?
Al contrario, ha disminuido el personal penitenciario, uh-huh, producto de algunas leyes, ¿cierto?, que se hicieron para favorecer, ¿cierto?, el ascenso del personal de gendarmería, pero ese personal no ha sido repuesto. Hay plazas tampoco que han sido ocupadas, y entonces esto es lo preocupante. Nosotros estamos en una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia abordando estas problemáticas, pero ya van casi 2 años de gobierno y todavía no avanzamos en nada concreto. Entonces yo reitero, acá hay de repente una ceguera de parte de las autoridades políticas en general respecto a cómo se abordan los temas de la política criminal. Porque aquí, reitero, los esfuerzos se tienen que concentrar no solamente en las policías o en el Ministerio Público o en el sistema de persecución penal en general, sino que tiene que ser a través de un circuito integrado en donde todos los esfuerzos, ¿cierto?, tengan la misma inversión o, digamos, la misma fuerza para responder adecuadamente a estos nuevos fenómenos de criminalidad que estamos sufriendo en el país.
Yo, en ese sentido, ¿tú sientes que de alguna manera Gendarmería ha sido un poco dejado de lado respecto a las reformas que se están haciendo? Y te reitero la pregunta, ¿cuán amenazados están ustedes en su trabajo diario dada esta situación?
Claro, nosotros hemos sido dejados de lado históricamente, y esto ocurrió, por ejemplo, en la reforma procesal penal. Desde ahí nosotros venimos hemos sido dejados de lado, ¿cierto? Cuando ocurre ese cambio fundamental la manera de aplicar la justicia en Chile, ya fuimos dejados de lado. Y obviamente nosotros nos sentimos bastante amenazados en nuestro trabajo. Hemos sentido, ¿cierto?, que hoy día la criminalidad en general ha cambiado, ¿cierto? Ya no es la misma de antes. El fenómeno criminológico que hoy día está ocurriendo en Chile no solamente se manifiesta en las calles, sino también en las cárceles, y a veces se magnifica inclusive en las cárceles, porque muchos de los delitos que se cometen en las calles también muchas veces responden a situaciones que ocurren al interior de las cárceles, y eso es una realidad que tampoco a veces es muy aprovechada, digamos, por las instituciones que responden a la seguridad pública.
Hace unas semanas, tanto el presidente Gabriel Boric como el ministro de Justicia anunciaban también la creación de algunos penales especializados, dependiendo también algunas categorías del delito, sobre todo el narcotráfico y el crimen organizado. Hoy el ministro Cordero dice que ya están tratando de apurar la puesta en marcha del complejo La Laguna, que va a estar ubicado ahí en la comuna de Talca, en la región del Maule, que va a tener una capacidad para un aproximado como 2.300 internos nuevos. Pero parece que ya estamos tarde y no solamente necesitamos más penales, sino también penales especializados. ¿Cómo ve Gendarmería eso?
A ver, nosotros somos bien críticos al respecto porque ese penal va a responder a necesidades regionales o birregionales. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque si nosotros no va a responder a las necesidades ni de la metropolitana, ni de la quinta, ni de la cuarta, ni de la tercera. ¿Por qué te lo digo? Porque si se producen traslados, ¿cierto?, de internos desde esas regiones hacia la región que tú manifiestas, uh-huh, obviamente los internos van a interponer cautelas de garantías y no van a ser trasladados. Porque muchas veces los tribunales, ¿cierto?, intervienen en los procedimientos de gendarmería a través de estas cautelas que interponen los internos y rompen, ¿cierto?, la dinámica penitenciaria. Porque hay un mal entendimiento en este país a veces de algunos derechos y se interponen en las políticas penitenciarias y de seguridad. Entonces, yo creo que esas cárceles van a servir netamente para temas regionales o birregionales, o de las regiones que son más aledañas, pero no van a responder a las necesidades nacionales. Entonces, claro, ahora si anuncian cárceles especiales, una cárcel puede demorar hasta 5 años su construcción. Entonces, yo no creo que la respuesta sea muy satisfactoria de parte de la autoridad.
¿Y cuál debiera ser la respuesta entonces? Porque también hay que construir nuevas cárceles. ¿Qué se hace en el intertanto? ¿Cuál es la propuesta de ustedes?
A ver, hay propuestas que son bastante rápidas y uno puede traer experiencias desde el extranjero en donde hay cárceles que son rápidas de construir, pero ¿cuál es el problema que generalmente tenemos acá? Es que son los alcaldes o son los gobernadores, generalmente ahora en este caso, que se oponen a la construcción de cárceles en sus ciudades o en sus regiones por el temor a múltiples cosas, ¿cierto? Y eso es generalmente la piedra de tope. Entonces no entienden que muchas veces es necesaria la construcción de una cárcel y a veces incluso genera polos de avance en algún sentido, genera trabajo en la misma construcción, ¿cierto? También en la contratación de personal civil, por ejemplo. Entonces, hay un mal entendimiento de cuando se quiere construir una cárcel y muchas veces hay mucha oposición para la construcción de la misma. Entonces, ese es el problema. Y creo que hay buenas experiencias internacionales respecto a la construcción de cárceles modulares, en donde la construcción es mucho más rápida. Entonces yo creo que eso debería ser una respuesta eficiente de parte de la autoridad.
¿Y esas cárceles podrían ser concesionadas a privados o deberían ser totalmente estatales?
A ver, nosotros somos críticos respecto al tema de la concesión. Yo creo que la concesión no ha sido una respuesta eficiente para
el problema. Pero puede ser más rápido quizás, ¿o no? ¿No?
Puede ser más rápido, pero no es eficiente, porque hoy día si tú tienes cárceles donde tú sobrepasas los cupos de internos, ¿cierto?, te cobran multa. El privado cobra multa. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día, es que las cárceles concesionadas, ¿cierto?, tienen no están hacinadas, algunas, pero ese hacinamiento que se podría estar dando en esa región, ¿cierto?, se traslada a unidades penales tradicionales con las consecuencias nefastas, porque no tienen la misma habitabilidad, ¿cierto? No tienen la misma
infraestructura. Pero en el fondo, pero ahí la solución, ya, yo te entiendo perfecto lo que usted dice, Joe, pero en el fondo ahí no sería mejor, la solución no debiera ser que todas cumplieran con los números establecidos, más que exigirle a unas que acepten más personas. O sea, ¿me entiende la diferencia?
Sí, obviamente, pero es que yo te refiero a lo que hoy día está ocurriendo. Porque hoy día se nos perfectamente hay cárceles que pueden, ¿cierto?, soportar un superávit, ¿cierto?, como las concesionadas, pero no lo están soportando porque el privado le cobra multa al Estado. Entonces el Estado prefiere no pagar la multa y traslada esa población penal a las cárceles tradicionales, que ya están súper hiperpobladas. No sé si me entiendes. Uh-huh. Sí. Eso es lo que está pasando hoy día.
Perfecto.
Yo ayer conocimos una noticia donde autoridades del Biobío, de la región del Biobío, y también un grupo de gendarmes se mostraron preocupados por el anuncio de que la cárcel de Concepción, específicamente el penal Manzano 1, va a recibir aproximadamente 800 nuevos reos desde otras regiones, un número importante desde la región metropolitana. ¿Cuál es la preocupación que tiene gendarmería por ese caso?
A ver, que yo creo que la preocupación general uh-huh. se da porque hay falta de personal. Primero que todo, falta personal, ¿ya? Esa es la primera preocupación. Segundo, es cuáles son las medidas paliativas respecto al traslado de estas personas, porque cuando se trasladan personas, ¿cierto?, se trasladan sus familias, se trasladan los focos delictivos, ¿cierto?, y tampoco hay otros esfuerzos de parte de la autoridad para, cerrar, ¿cierto?, estos círculos de delincuencia. Yo te pongo un ejemplo. ¿Por qué hoy, y me hago esta pregunta, y se la hago a ustedes, y se la hago a quienes están escuchando, por qué existiendo la tecnología hoy día todavía no somos capaces en este país de inhibir las señales de celulares en las cárceles? ¿Es por qué? Porque no hay un interés genuino de parte de la autoridad, o porque a alguien no le interesa, ¿cierto?, que realmente se inhiban esas señales. Entonces, ese es el tema de fondo.
Uh-huh. O sea, una respuesta que sea bastante más integral, no solamente más personal, sino tecnología, apoyo de diversas medidas.
Y claro, nosotros vemos la experiencia internacional. Por ejemplo, una cárcel tiene que tener anillos de seguridad, perímetro, no solamente el perímetro propio de la cárcel, sino que tiene que tener un perímetro extra, ¿cierto?, para garantizar la seguridad del recinto y de las poblaciones colindantes. Y es lo que no ocurre en este país. Entonces, se construye un recinto, pero se construye solamente con el perímetro propio de la unidad penal y no con otro anillo de seguridad que debiese tener la cárcel.
Yo, respecto a las denuncias que hicieron un grupo de gendarmes en la región de la Araucanía respecto a ciertos privilegios que tendrían los comuneros mapuches, como sillón sexual, piscina, la posibilidad de hacer asado, etcétera, eran varias las cosas que ellos denunciaban. ¿Esta situación se repite en otros penales según sus antecedentes?
A ver, el tema ahí es que esta es una son garantías que tienen este tipo de internos. No es una cosa que se repita en los demás penales, en la población común y corriente, ¿ya? Esas garantías están otorgadas a estas personas porque son a través de presiones políticas y de grupos pro mapuche, ¿ya? En donde se malentienden, ¿cierto?, los derechos que le otorga, ¿cierto?, el convenio 169 de la OIT, ¿ya? OIT. Claro, entonces ahí se malentiende este tema porque obviamente se tienen que respetar ciertos temas culturales de las etnias, y eso es súper entendible y nosotros lo respetamos totalmente, pero hay un mal entendimiento de parte de la autoridad y de parte de algunos grupos, ¿cierto?, que obligan, ¿cierto?, a sobrepasar la legislación interna, y eso es súper grave porque en este traspasar la legislación interna se vulnera la seguridad de los establecimientos, se vulnera la seguridad del recinto, se vulnera la seguridad de los funcionarios, y ocurre lo que todos pudimos ver, en donde se tomaron de rehenes a los funcionarios y con estos elementos que se supone son de la cultura indígena, ¿cierto?, como son las chuecas y todo esto, se agredieron a los funcionarios. Entonces esto es bastante grave y esto se debería terminar.
Y esto pasa no solamente en ese penal, sino en todos los penales donde hay comunidades indígenas.
Claro, en todas las unidades donde hay este tipo de internos hay ciertos privilegios que deberían revisarse y deberían terminarse.
Perfecto. Esos privilegios están garantizados por los tribunales, los que al final les informan a ustedes esta población penal que tiene unas características de ser miembros del pueblo mapuche, ¿van a ingresar con estas cosas o al final ustedes administrativamente tienen que ver qué pueden entrar y qué no?
Yo creo que esto está dado netamente por la presión política de algunos grupos, netamente. Y esto Esto a mí me extraña mucho, porque yo no he visto la misma crítica que ocurrió en otros casos, como en las celdas VIP, por ejemplo, que se dieron en Colina o en la expedienciaría, o cuando fue el tema del penal de Cordillera, que pasó con Manuel Contreras. Entonces ahí vemos el doble estándar político. Entonces es bastante preocupante, porque aquí se ha vulnerado de una manera grave, ¿cierto?, el Estado de Derecho, y nadie ha salido prácticamente a decirlo. Entonces es muy preocupante, porque se vulnera el Estado de Derecho, se vulnera el reglamento de establecimientos penitenciarios de una manera absurda, inclusive, absurda, porque es absurdo lo que ahí ocurre, y nadie dice nada. Entonces es muy extraño lo que ocurre en este país en algunas cosas.
Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, muchísimas gracias por este contacto con Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Igualmente.
Hasta luego.